¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos desde el 107.5 de Radio Enlace. Un programa de radio con más alegría que Ágata Ruiz de la Prada en una fiesta de disfraces. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate llevar hasta el fondo de tus higadillos con los personajes más alocados del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique nos trae dos juegos muy a tener en cuenta. Por un lado, nos mete miedito en el cuerpo con lo último de Visceral Games, Dead Space 2, y del creador de la saga Ace Attorney, Ghost Trick, el detective fantasma. Ya lo veis, dos juegazos por el precio de uno. En la noticia de la semana hablaremos con un chinito que se ha tirado más de año y medio usando el mismo pantalón vaquero. Esperemos que cuando se los haya quitado no tengan vida propia. Arturo Miguel nos habla del cine en general en su sección Cine del Otro Barrio y hoy la música la ponen Vintage. Ven conmigo, prometo. Estarán con nosotros y nos presentarán su segundo en larga duración, La Próxima Huida, que bueno, es un disco que recibió unas críticas verdaderamente maravillosas. Estarán con nosotros y nos contarán un poco los entresijos de este nuevo trabajo, Vintage. Vamos a escucharlos. Siempre los fluidos. Estarán con nosotros a partir de las 6:30 y todo esto, como siempre, en directo hasta las 7 de la tarde. ¡No te lo puedes perder! www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro y libro de visitas y también envíanos tus maquetas musicales, que oye, si nos gustan, pues daremos una entrevista, y si no nos gustan, pues no te preocupes, que usaremos el disco para abanicarnos. Oye, qué calor hace. Para poder volar. Un saludo a todos desde Madrid, yo soy Sergio Morón y esto es Solos ante el peligro. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! Quiero prender el parque. Bien, pues ya estamos de vuelta un domingo más, cuando son exactamente las 5:34 de la tarde, una hora menos en Canarias. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? 52 años. El pasado 3 de febrero, jueves, pues se cumplían 52 años de la desaparición de tres de los grandes de la música: Buddy Holly, este señor que está sonando en este momento, Richie Valens y The Big Bopper. Y todo realmente por una cadena de infortunios. Un autobús, estamos, recordemos, en febrero del año 59, sin calefacción, un autobús en el que van de gira, y un autobús en el que es verdaderamente incómodo. Uno de ellos, Buddy Holly, alquila una avioneta con capacidad para solamente tres personas y un piloto, pues bastante nuevo, un señor pues que no tiene mucha experiencia. Los tres montan y a escasos kilómetros pues sucede la tragedia, lo que pasa a convertirlos en leyenda. Una historia que ya todo el mundo conoce, que se cumple en 52 años, pero bueno, que a nosotros nos gusta mucho recordar y rememorar en este pequeño homenaje que hoy comenzamos con él y que, por supuesto, va a ser el fondo de nuestras noticias. Hablando de muertes míticas, hablamos de una muerte real. Este fin de semana, un amiguete mío nos ha dejado con apenas 40 años de edad. La verdad es que es igualmente una muerte bastante trágica, y desde aquí me gustaría dedicar el programa a mi amigo Nacho, que nos ha dejado siendo muy joven, con una familia detrás. Y oye, que las cosas suceden, que sobre todo las personas que tratamos de hacer sonreír a los demás nos lo ponen un poquito más difícil. Pero bueno, desde aquí esta dedicatoria, Nacho, y por supuesto nosotros continuamos adelante. Como decía Don McLean en su laureada American Pie, el día que murió la música. Yo creo que no, yo creo que por suerte todo es un mito, todo es una leyenda. La música continúa y esta tarde,
pero
por
está
eso...
Está agonizando,
pero oye, como hemos visto en esta pequeña demostración, tenemos un grupo Vintage, que la verdad es que lo hacen verdaderamente genial. Oye, unos rockeros, de lo mejorcito que tenemos ahora mismo en el rock estatal, el panorama nacional, y que van a estar con nosotros esta tarde. Ahora sí, vamos a pasar a las presentaciones. A mi izquierda un señor con unos 70 y tantos kilos de peso, 25 años de edad, uno de los mejores locutores de España. Gracias. Un tío que se ofrece que va a dar su teléfono porque la semana que viene es el Día de los Enamorados y la verdad es que tiene muy poco tiempo. Enrique García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio.
¿Cómo estamos?
Déjame que te diga que la música es como el arte, no se la puede matar.
Es imposible, la verdad es que...
Lo que pasa es que hay mucha gente a la que le gustaría y entonces, claro...
Y lo intentan, ¿eh?
No, y es eso, si piensan que si todos a una lo abolen, pues entonces lo matan, pero no, solamente lo entierran.
Sí,
y se queda esperando a que alguien lo saque.
En cierto modo, sí es verdad que hay grupos y hay formaciones que son bastante mediocres, pero bueno, siempre se les intenta magnificar, yo no sé, y venden millones de discos. Sobre todo estos discos que sacan para los jovencitos y la jovencita, ¿verdad?
Sí, pero también hay que empezar por algo. Yo también, por ejemplo, aquí donde me veis, no lo diríais nunca, pero me encantan los dibujos animados.
No, y
las cosas que se hacen para críos auténticamente pequeños a veces me dan auténtica grima. Pero entiendo que por algo hay que empezar.
No, hombre, está claro. Y además, oye, siempre que se quiera subir, pues oye, hay que empezar por lo más bajo. Obviamente, ir evolucionando y no quedarte
ahí,
en los pacadabos.
Ahí está, que es lo que pasa con las obras de adolescentes, que es lo que le pasó a... La sombra en el viento, me parece que el primero todo el mundo decía que era una maravilla y a partir de ahí, pero qué chufas este, pues hijo, sigo escribiendo lo mismo, pero es que una vez que lo desarrollas ya no queda tan bien.
Sí, tipo Upa Dance, tipo Patito Feo, tipo Hannah Montañas.
Sí, pues que... Sí.
El Rebelde Way.
Es mejor la promesa de lo que podía haber sido que lo que al final
y tan malo, es verdad. Bueno, pues otro fan del señor Buddy Holly, que yo me imagino que ayer haría su particular homenaje en sus Fábulas y Reflejos, que todos los sábados podemos escuchar aquí en Radio Enlace de 5 a 6 de la tarde. Y si no fuese suficiente encima, todos los veranos nos sorprende con un programa de música, porque al tío le gusta la radio.
A mí es que me encanta la radio.
La vive la radio, con un programa que se llama Suffragette City. Y él es el señor Arturo Miguel. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiguete?
Bien, aquí estamos tranquilamente.
Oye, pues la gente...
Oye, como... para mí no hay aplauso. ¿Esto qué es?
¿Sabes qué pasa? Que la gente está un poquito conmovida, ¿no? Por estas palabras que he dicho al principio.
Lo entiendo.
Y bueno, oye, Arturo, que ayer dedicaste parte de tu programa también a Buddy Holly. Sí, ¿no? Pues que son cositas que hay que rememorar, hay que estar ahí siempre con ellos, ¿no?
Siempre.
Porque al fin y al cabo son gente que han influido muchísimo, sobre todo en los grandes grupos, ¿no?
Sobre todo.
Que han surgido posteriormente. Y oye, pues historias paralelas, ¿no? Bueno, historias paralelas en el mundo de la música. Unos más jóvenes que otros, porque si nos damos cuenta, el más mayor creo que era Big Bopper, ¿no? Que era Big Bopper Richardson. Además que tenía un tema bastante original para la época. Un tío que coge un teléfono y en mitad de la canción se pone a discutir con su novia, con su señora. ¿Eh? Sí, Big Bopper Richardson. Y bueno, pues Buddy Holly, pues imagínate...
Ay, yo que te tengo dicho que no me llames al trabajo.
Es que es eso, efectivamente, de eso iba la canción. Muy original para aquella época, Buddy sí. Holly, pues que apareció un montón de veces en el show de Sullivan, coincidiendo con los más grandes, y Richie Valens, que por desgracia apenas 8 meses de carrera. Uh-huh. Ahora le dio tiempo a hacer un montón
en
de
8
cosas.
¿8 meses? Oye. Te pones a hacer cosas en 8 meses y da tiempo, ¿eh?
Entre otras cosas, le compró una casa a su madre antes de morir.
Mira, oye.
Fíjate, no tenía ni 18 años.
Se podría hacer, ahora que creo, se podría hacer un monólogo cómico con ese sistema, ¿no?
Hombre, se podría hacer, lo
Tú
único...
Tú empiezas el monólogo y enseguida te suena el teléfono. Sí. No, cariño, no, que estoy dando el monólogo. Sí, 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 no se me olvida ir a por los puerros, no, pero en serio, que tengo aquí el público, cariño.
Sí, la verdad que es una idea fantástica.
Empiezas discutiendo porque tienes que ir a por los puerros y terminas divorciándote por teléfono. Mm. Yo creo que tiene su gracia.
Sí, un recurso muy cómico. Bien, amigos, pues esta semana viene cargada de noticias, cargada de novedades.
Cargadita.
Y nosotros, por supuesto, tenemos que contarlas, porque la gente no deja hacer chorradas y a nosotros nos encanta
contarlas.
Así que
las haga chorradas. ¿Cómo?
Y todo esto, por supuesto, siempre detrás. Y para empezar, con nuestras efemérides, a la que nosotros llamamos el nódulo adelante. El nódulo. Tal día como hoy, pero en el año 1999, el cuadro de Velázquez, Santa Rufina, es adquirido por un coleccionista anónimo por 1.166 millonazos de pelas en Nueva York. Claro, no solo el cuadro era de una santa, sino que obraba milagros. Y si no, que se lo digan a los dueños del cuadro, que de la noche a la mañana se hicieron multimillonarios. Y hasta aquí, el nódulo.
Ante el peligro.
Las noticias. If you knew Peggy Sue. Tala, I love you, oh, Peggy.
Que no me tan bonito, Peggy Sue, que no me tan bonito.
Hombre, y qué antiguo, ¿no?
Porque... Yo quiero decirte.
A mí me encanta, ¿eh? A mí me encantaría liarme con una Peggy Sue, ¿eh?
Sobre todo de esta canción, lo destacable no solamente es la letra, sino el ritmo de batería que lleva. Que ha intentado ser imitado por baterías tan grandes como Kid Moon. Uh-huh. Y no lo lograron, ¿eh?
Y ese que Kid Moon era de los buenos, ¿eh?
Oh, no, de los buenos, no, de los mejores de la historia. Pues continuamos con las noticias. Ahora sí, vamos a ir con esas noticias que vienen en trocitos pequeños, metiditas en blister y que son como los taquitos de jamón. Las noticias con remate o pansinus. Adelante, Enrique García.
Un ladrón devuelve el reloj por ser falso. Un joven brasileño se vio sorprendido durante un robo, pero no debido al ataque, y sí porque durante la duración del mismo, el ladrón devolvió el reloj alegando que era falso, que no era auténtico. Wellington Silva Oliveira, de 30 años, fue detenido por haberle robado la billetera a un cocinero durante un atraco con pistola en las calles del Salvador, capital de Bahía.
Se ha sabido después de la detención que este hombre también devolvió la cartera al cocinero, pero no por buena conducta, sino porque era de piel sintética.
Lo detienen por masturbarse en un probador. Las dependientes de la tienda de moda de la calle Doctor Ferran en Benicarló se llevaron un inesperado susto al encontrarse en los probadores con un hombre que, con la cortina tres cuartos abierta y los pantalones bajados, se masturbaba frente al espejo.
Lo peor de ver a un individuo masturbándose frente al espejo no es el acto en sí, sino la cara de gilipollas que pone.
Descuentos en permisos de conducir a cambio de sexo. El periódico holandés Algemeen Dagblad publica que numerosas autoescuelas del país ofrecen descuentos en los permisos a cambio de que los aspirantes a conductores mantengan relaciones sexuales con los profesores.
Claro, así además de conseguir el carnet mucho más barato, cuando apruebas, se te pone cara de gilipollas.
Cae de un piso 23 y se salva al caer sobre un taxi. Una mujer cayó desde el piso 23 de un hotel en pleno centro de Buenos Aires y logró sobrevivir tras amortiguar el impacto con el techo de un taxi que se hallaba estacionado. La chica cayó de unos 100 metros aproximadamente y sufrió fracturas múltiples.
La mujer, al caer encima del taxista, le dijo sobre...
¡Qué buena que viniste!
Detienen a búho borracho. Un búho borracho fue detenido en Alemania y volvió a ser liberado cuando recuperó la sobriedad. El ave había ingerido el líquido restante de una botella de schnapps, alcohol vulgarmente dicho, tirada en el bosque y se encontraba paralizado en la carretera cuando fue localizado.
El búho, por su parte, ha desmentido que tome bebidas alcohólicas y esta semana contará toda la verdad en Sálvame Deluxe. Y hasta aquí las noticias con remate. ¡Vamos con la actualidad en dos patas! Bueno, pues la película porno de Berlusconi, Arturo. Esta quiero que me la leas tú, Arturo. Esta me hace mucha ilusión. Porque este hombre, además yo sé que este hombre te cae bien, ¿verdad?
Sí, es una cosa...
Es que es un mito del ligue.
La cosa es que Berlusconi, si fuera un personaje de ficción, de una película, de un libro, sería divertidísimo, sería para hacerse fan. Pero la pega es que es presidente de un país.
Fíjate todos los mitos que hay eróticos, ¿no? Del mundo del cine.
De Berlusconi.
Ligones, pero oye, Berlusconi es que les da la vuelta a todos.
El caso es que no nos asustemos, que no es que Berlusconi participe de una película porno. Es una película porno basada en Berlusconi. ¿Ah? Es decir, que Silvio Berlusconi tiene una película porno inspirada en sus orgías. Aunque cualquier parecido con la realidad, por supuesto, sea mera coincidencia. Bunga Bunga Presidente, se llama la película, tiene similitudes, más o menos sospechosas, con los escándalos protagonizados por el primer ministro italiano.
Oye, pues fíjate, yo creo que en palabras de él, no sé lo contento que estará, más o menos, pero me parece que lo tenemos por aquí.
¿Le tenemos?
Pues qué bien, porque hay dos preguntas que quiero hacerle.
Chao, buenas tardes, ¿cómo está Enrique? Enrique
García. Buenas tardes, Cavaliere Berlusconi, un piacere.
Estoy un poquito cabreado, la mia familia no lo ve con buoni occhi. No lo bueno, ve con buenos ojos, aquí me haga una película porno.
Pero usted ya está divorciado, ¿qué más le da? ¿Es usted libre?
Yo estoy divorciado, toma, yo quiero echarme una nueva ragazza. Me interesa, tú lo sabes, porque... no, esto no es verdad. Esto no es verdad, yo no faccio orgías. Yo soltanto faccio festas y las niñas se meten en la mía mansión.
Pero entonces usted no sabría explicarnos... ¿En qué consiste exactamente el bunga bunga, no?
Sí, es como cantar, más con el pito de cantar.
Ah.
Tú lo sabes.
Oiga, ¿y
qué? Bunga bunga es como, ¿cómo te diría yo? Ma yo estoy con la ragazza. Ella de repente se desnuda, yo no lo digo nada.
Ajá. Se supone riesgo.
Eso es, se queda ñuda. Yo dopo la y empezó pus, y empezó unga.
Vale.
Venga, andagua.
Ha sido muy gráfico.
Mi pH muerto cuando la ragazza empieza andagua. Y yo bunga. I got a feeling.
Madre de Dios. Esta película, por cierto, su papel está interpretado por el mítico actor pornográfico Rocco Siffredi.
Que a Rocco Parala, bellísimo este hombre.
Que ya ha declarado, por cierto, que se siente muy admirado con usted porque tiene 73 años y sigue dándole al carajillo.
Que tengo el viso estirado al máximo, yo,
Siffredi, de hecho, ha afirmado que él lo ha hecho tan solo la mitad de veces que usted. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? ¿Qué valora?
No me la fregué niente. Ammirazione, perché io sono il cavaliere, io metto, saco,
pim pam,
guacca, bunga, io lo faccio bene. Ora adesso mi vuoi che tengo, mi sta aspettando di fare una parola di ragazze, per facciare il bunga.
A una fiesta.
Il prossimo film lo faccio io. Io in persona, perché Rocco Siffredi è un principiante. Un principiante soltanto. Ciao bambini.
Ciao.
Nada.
Ay, el rey Juan Carlos sale desnudo en una portada de la revista El Jueves, dice. El número de esta semana de la revista El Jueves publica en su portada al rey Juan Carlos de pie, mientras a su lado un mayordomo sostiene en una bandeja los órganos sexuales del monarca. La revista ofrece en bandeja respuesta a una aseveración del periodista Jaime Peñafiel, hecha en el programa La Noria, en el sentido de que el rey se le amputó un huevo en su día. El Jueves lo desmiente a su manera, con humor. La Zarzuela desmiente a Peñafiel y demuestra que a su majestad no le falta ningún huevo. Claro que no, y ningún tornillo tampoco, ¿eh? Pero que también en muchos casos lo puede parecer.
Hay últimamente una obsesión con que a la determinada gente le faltan testículos y ya, que empieza a ser curioso, ¿eh?
Esto es una cosa que yo no he comentado en un concepto. A mí no me gusta meterme en los charcos. No me gusta, Enrique, no me gusta. Y yo, siempre me pasa lo mismo. Yo digo una cosa y luego se me interpreta como me da la gana. María Teresa, señor, se me interpreta como me da la gana.
Señor Peñafiel, no tiene usted por qué tomarla así. Le ruego que suelte el micro, nadie se lo va a quitar.
Pues ah, es que a mí siempre me mete en berenjenales, María Teresa. Y lo tengo yo. Y luego yo tengo que dar la cara en todos los programas.
¿Con quién habla? ¿Dónde está María Teresa?
No, verdad. Esto no es verdad. ¿Sabes? Porque lo importante no es el camino. Lo importante es el final, el chimpún.
Te ha confundido a ti porque tienes esa frondosa cabellera.
Ya te lo digo, María Teresa. Aquí aparece esta portada.
Me tengo gafas también.
Sujetando los borbones del monarca.
Entonces, ¿sabes? Me quiero explicar en qué se basa para afirmar que al rey le falta un testículo precisamente.
Pues yo creo que se ha malinterpretado. Yo dije en su momento que faltaba un tornillo. No a los borbones, ¿sabes? No a los borbones.
Un tornillo.
Yo he convivido con la familia real durante muchos años. Hasta que entró esta de la plebe. Hasta que entró...
La plebeya.
La princesa. Sí. Que a mí me cae muy bien, pero no me gusta, María Teresa. Y es por eso que esta portada por lo menos deja claro que yo lo que dije es verdad. Y que no me gusta que me metan los charcos. Si yo he dicho que le falta un huevo a un rey, eso es una metáfora.
La metáfora es que le falta un tornillo. Una metáfora muy apropiada, sí, señor.
Así que ya me voy, chicos. Hasta luego, María Teresa.
Hasta más ver.
Nos vamos.
De su libro.
¡Viva el rey!
¡Viva!
Ah, pues este era Jaime Peñafiel. Ha salido pocas veces aquí.
Sí, me extraña.
De hecho, os voy a contar una cosa muy graciosa, si no tengo un momentito. Y es que el otro día contamos con él en Radio Inter, en El Color de la Tarde, por nuestra cuenta. Pero además de una forma muy curiosa, él se presentó.
¡Anda!
Él se presentó el lunes como a las... Pues eso, ahí de... Bueno, es que vengo a la entrevista. Y nosotros... Pero sí, no está programado, sí, se está colando, ¿y qué hacemos? Entonces que le tuvimos que hacer la entrevista, que el hombre tenía que haber venido otro día, en fin.
Sí, pero le llamaba, pero a María José le llamaba María José, no María Teresa.
No, afortunadamente ese día se había tomado la pastilla.
Ah, bueno.
Menos mal.
Tenemos un botiquín en la puerta para eso.
Oye, Enrique, dice, una mujer da a luz a un bebé de 7,2 kilitos.
Una mujer rusa.
La pregunta es por dónde le salió, porque esto era una mujer o una nave espacial, una nave nodriza.
Una mujer dio a luz en la ciudad de Yabarovsk, que esa es la pronunciación correcta en ruso soviético, en el extremo oriente de Rusia, a un niño de 7,2 kilos, 7 kilos 200 gramos y 67 centímetros, según informó el Centro Perinatal Territorial. La madre, Vera Ochinikova, que trabaja como contable, ya tiene otra hija de 14 añitos, cuyo peso al nacer fue de solo 3,900. Su segundo hijo bate con su peso y estatura un nuevo récord en Yabarovsk, después de que en febrero de 2008 naciera un bebé de 6 kilos 100 gramos y 63 centímetros.
Hombre, pues imagínate, a ver quién quiere coger al niño. A ver quién es el guapo, loco. Es que te imagínate 7 kilos y pico.
Pues hombre, afortunadamente en todos los pueblos rusos hay siempre un Ivan, que es el tipo que hizo la Miri en Spetsnazik.
Vale, pero el niño cuando lo bautizan, ¿cuánto va a pesar? Eso va a ser un... Eso va a ser como un Furby.
Eso
va a... Se va a ir de fondo. El niño que necesita que le cambie los pañales.
El cura con la manguera de agua bendita. Buenas, que vengo a bautizar al niño.
No, al niño lo meten directamente en la pileta, macho, y lo deja sin agua. O sea, eso es imposible.
Se tira bomba en la pileta.
Por los principios de Arquímedes, pues entra el niño y sale el agua.
Oye, Arturito, ¿tú qué entiendes de estas cosas? Lo que es una ayuda para este niño, los 2.000 euros, ¿a este cuánto habría que darle, más o menos? Para mantenerle el primer año.
Un poco, ¿y? ¿Por qué se perteneciste, por curiosidad?
No lo sé, porque tú imagínate, habrá que ya estar llamando al Telepisa.
Hombre,
los niños comen cada dos horas. Este llama al Telepisa.
Si es a 50 niños, si es a 50 euros la roba, pues no sé yo.
No. En la ruina, hombre.
Oye, madre mía, oye, pues para ir terminando con la actualidad en dos patas, dice, los objetos perdidos más extraños en el año 2010.
A ver, mírenme da.
Dice, además de 20.000 libros y 75.000 ositos de peluche, los libros no pasan a con ellos, obviamente, claro. Dice, los clientes se han dejado abandonados, ¿sabes? Aparte de otras cosas, dice, las llaves de un Rolls Royce.
Ahí es nada.
Claro, se irían empujándole. Dice, un reloj Rolex de diamantes valorado en 60.000 euros.
Eso es de Carmen Lomana, fijo.
Seguro.
Pues seguro. Dice, un bolso de Hermes, un bonsai de la suerte, una planta de 1,5 metros o una pierna ortopédica. O dos. El tío lo mismo se fue andando con los huevecillos. Dice, pero lo más increíble, sin ninguna duda, es que se olvidaron a una persona. Porque por lo visto estuvieron haciendo una despedida de solteros y al tío lo dejaron atado en la cama.
¿Dónde? Mira,
Y ahí sigue el hombre.
Hablamos de cosas, pero es en hoteles, ¿no?
Pues,
en hoteles, claro.
Hombre, yo supongo que hay despedidas de solteros en las que los amigos asumen que van a perder al novio como amigo por causa del casamiento.
No, y a la novia, porque claro, no se casaron. De hecho, hasta tenemos unas declaraciones del novio. Robert, cuando puedas.
Nótese el celo periodístico del reportero que grabó estas declaraciones, que por no alterar la escena ni siquiera desamordazó al pobre hombre.
Es que sigue ahí. Una de dos, o el tío sigue atado porque le interesa, porque no se quería casar. Que todo pasa, ¿eh?
Puede ser.
Los amigos que fueron listos se le dejaron un intravenoso.
Sí, también puede
ser. Y un catete.
Bueno, amiguitos, pues ahora sí vamos a ir con esas noticias fantásticas del corazón que nos ocupan todas las semanas, con esos personajes estrambóticos y que nosotros pues admiramos tanto, ¿verdad que sí, Arturo?
Una cosa, adoración tenemos.
Vamos que no, de ninguna manera. Vamos con Paralista, mi revista, venga. De verdad, dice, Paulina Rubio está hecha una ceporra. Dice, hace un par de meses que la cantante dio a luz a su primer hijo, Andrea Nicolás. Hijo, tú sabes que ella está casada con Colgate.
Con Colgate, sí.
Colgate Nájera. Dice, pero parece que le cuesta volver a su peso ideal, es decir, a los 50 kilos. Es por esto que la cantante sigue ofreciéndonos una tripilla prominente. A ver si cabe ir a por los gemelos.
Bueno, eso sería curioso.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sola palabra, sin tantas ni miradas apasionadas. Estoy tan contenta con mi niña, ¿sabes? Con Andrea Nicolás. Estoy tan contenta, de verdad.
Pues porque traerles un chubasquero que creo que...
Ser madre me ha cambiado la vida, ¿sabes? ¿Eh? Ahora ya no me gasto millones de euros en ropa. Ahora solo me gasto uno, ¿sabes? Porque me tengo que ocupar de mi niña, de Andrea Nicolás. Díselo a tu Colgate.
De verdad, estoy súper contento.
Es que he venido con mi marido.
Tenga cuidado y no confunda los polvos de talco con otros polvos que solía haber por casa. Puede acabar mal la cosa.
Claro, pues que me gustan tanto los niños, que me gustaría tener tantos niños correteados por la casa. De verdad, que es que nada más es suficiente.
No se los comerá, ¿verdad?
Nada más es suficiente. Díselo a tu Colgate.
O sea, será no suficiente.
¡Cállate! Es que me encantaría. Me encantaría tener los niños por ir hablando.
Pues oye, si se puede hacer algo para colaborar con lo que te cuesta más, hijo, no tiene más que decirlo.
Ay, pues es posible. La verdad es que a mí me gustan los niños rubitos. Me gustan los niños así rubitos, saltotes, furtotes, ¿sabes?
Ah, vale, he entendido la indirecta. Sí,
entonces, no, pues,
¿qué le vamos a hacer?
Entonces, claro, pues yo todas las noches antes de dormirse mi niño le digo una sola palabra de que te duermas, coño. Y el niño se queda.
Niño, vamos, para no verla con qué cosa.
Profundamente dormidito. Es que la maternidad me ha cambiado la vida. Ya. ¿Sabe usted? Estoy tan contenta de poder estar aquí con todos nosotros.
Por hablar de lo que le ha cambiado la línea.
Me ha cambiado la línea. Sí, ahora estoy un poquito más de porra, pero no me importa, ¿sabes?
Claro que no.
Claro que no.
Esa es felicidad.
Yo soy una mujer orgullosa, sin complejos. Sin complejos.
Entonces, ¿no piensas tomar ninguna medida en ese sentido?
Sí, voy a tomar un poquito de Biomanan, pero vamos, si no me va bien, tampoco pasa nada.
Claro que no, alegría.
Pues lo bajaré con colate. Ya díselo tú, colate. O sea, vamos a bajar con... Cállate, colate, de verdad. Es que estamos tan orgullosos de ser padres por primera vez. ¡Me voy, chicos, me voy! ¡Que está el niño en los columpios!
Bueno, pues nada,
bien.
A pasarlo bien.
Y en el próximo disco voy a sacar a mi niño conmigo cantando.
Muy bien, me parece.
¡Mi pequeño del alma! Con su piel de canela. Estoy tan contenta, chicos.
¡Hasta luego!
Bueno, pues un besito a todos de aquí, desde Radio... Sí. Aquí,
hasta luego.
Desde Radio Azteca. ¡Hasta luego!
Esta gente de la farándula.
¡Estoy tan feliz!
A mí esta mujer me da miedo.
Sí.
Esta mujer sí, me está...
Sí, la verdad que me está escociendo donde me ha dado el beso y no me gusta nada. Sí. Tenemos alcohol.
Por cierto, dice, huyamos, vuelven los vigilantes de la playa.
Ay, Dios, ¿por qué tanto odio? ¿Qué habíamos hecho?
No, ¿por qué tanto dolor? ¿Qué hemos hecho en otra vida?
Sí, ¿eh?
Ah, espera.
Para merecernos esto.
Conquista de América, a lo mejor es por eso.
A ver, Enriquito, dime.
No es una amenaza, es la amenaza. Claro. No contento con destrozar las esperanzas de toda una ilusa generación que se dejaba caer por los arenales californianos con la esperanza de reconocer entre los guardacostas a la mujer de sus hijos y encontrarse con la cruda y menos sexy realidad, ahora pretenden volver a la carga. Y por suerte, en principio no van a ser más que una insípida pinícula en la que cuerpos danone desnatados pero con látex hasta en el entrecejo pisotearán las arenas calizas con más kilómetros que en los campos de fútbol en los que corrían Oliver y Benji.
Hola, buenas tardes, soy David Hasselhoff.
Hombre, señor Hasselhoff, ¿qué tal?
Pues nada, he querido aprovechar antes de que me cambie la voz y se me ponga voz de yaya, venir aquí a visitaros. Y hoy que no estoy borracho, pues más todavía.
Más una voz parecida a Pepe Navarro, es curioso.
Sí, hoy solamente he bebido agua, chicos.
No me diga que es usted también hijo de Pepe Navarro.
No soy hijo de Pepe Navarro, entre otras cosas porque yo soy más mayor.
¿Y eso desde cuándo ha detenido a Pepe Navarro? Vamos a ver.
Yo no sé quién es ese señor. Yo en su momento hacía el coche fantástico y...
Pero no le conoce, no sabe quién es. Y existen muchas posibilidades de que sea su padre.
He ligado tanto con los vigilantes de la playa que me gustaría repetir.
Ha grabado discos, ha chiste de todo.
Ha grabado discos, ha sido el número uno.
Ha hecho un cameo en Bob Esponja, la película.
Claro, y he hecho cameos, bueno, cuando me he metido en la cama, que me he puesto hasta el ojete de brandy, de vodka y de todo. Pero yo quiero volver a mi juventud. Ahora con 60 y tantos años quiero estar ahí en la brecha, antes de que yo me haga una...
A ver qué tal queda usted ahí con el Photoshop, ¿no?
A mí lo único que me preocupa es el modelo de bañador que me quieren poner. Me quieren poner uno de estos así con braguero y tal.
Con fajilla, claro.
Y no me gusta porque yo todavía tengo un cuerpazo, ¿sabes? A pesar de mis 60 años...
Comparado con qué, un cuerpazo imposible, sí, pero...
Si usted lo afirma, pero tengamos en cuenta que...
Sí.
Que bueno, que los de producción están ahí para producir por algo, quizás sepan lo que se hacen.
Bueno, chicos, pues me voy, que me está esperando Kit ahí fuera. Sí, es que vamos a hacer otra entrega del coche fantástico.
Pudiendo
también.
Pudiendo estarle esperando Donna de Rico.
Lo único que tiene que estar el coche. El coche será automático, porque yo no estoy para conducir estas
alturas. No, claro, menos mal que Kit conduzca solo, menos mal.
Me cojo unas castañas tremendas, chicos. Si un día queréis venir de fiesta conmigo, lo estoy pasando mal, ¿eh?
Mientras se cenar hamburguesas, a mí no me importa.
Yo hasta de envejecer lo llevo tan mal que necesito compañía, chicos.
Ya.
Luego, si venís a casa, tengo ahí no sé cuántas hamburguesas por el suelo que...
Hablamos
de otros días, chicos. Bueno, pues me voy, os dejo. Venga,
mucha
chicos.
Suerte con la película.
Arriba los vigilantes. A ver si de una puta vez me ligo a Erika Leñez. Coño, ya. Me gusta a mí esa chavala. Venga, adiós.
Hasta más ver.
Bueno, pues este.
Vaya, sería casi este hombre. El coche fantástico, los de la playa.
Lo único positivo que recuerdo de aquella serie es cuando cambiaron a Pamela Anderson por Donna de Rico, que Pamela Anderson estaba ya muy desmejorada, la pobre, de tanta pastilla para adelgazar. Y recuerdo la foto de Donna de Rico. La habían puesto en la revista de perfil. Dios, qué muslamen.
Oye, Arturo, tú querías hacer un comentario de David Bisbal, ¿verdad?
Bueno, es que ha sido uno de los trend topics de esta semana en internet.
Sí.
Las ideas sociopolíticas de alto político internacional David Bell.
Sí, por lo visto puso un Twitter, ¿no? Un tweet. Que decía que las pirámides de Egipto están siendo muy poco transitadas.
Qué,
¿no?
Pena,
que
es una pena. Ahora se acaba pronto ya la revolución. La claro, pues fue una gracia en internet. La gente que es muy cachonda empezó a hacer un montón de topics en Twitter con el nombre de Turismo Bisbal. Y bueno, pues fue un cachondeo absoluto.
De todas formas, es que Bisbal es un chaval, hombre, es un chaval simpático,
cosa pero, es que,
pero claro,
¿qué esperaba la gente?
Teniendo en cuenta su capacidad intelectual, pues tampoco extraña mucho.
Estas cosas que ahora se exponen más porque hay internet, pero antes la gente también metía esas gambas.
Claro.
Había un señor, el dictador de Uruguay o de Paraguay, Ubico, general Ubico, que después de que la primera batalla de Madrid mandó un telegrama al Ministerio de Defensa diciendo: General Franco, felicito a usted y tropas a sus órdenes por feliz entrada en la capital de España. Respuesta del general Miaja: carrera, lleva su bico. Grado general, regalo punto sopicaldo, stop.
Bien, chicos, pues llegamos a las 6 de la tarde, así que vamos a escuchar un tema de Wizard que hicieron en su momento.
Ya son las 6.
Ya son las 6 de la tarde.
Como pasa el tiempo, ¿no?
Rapidísimo, ¿no ves que esto es un programa entretenido? Tan
rápido, dinámico, vibrante.
Y es un programa tan entretenido, así tan feliz de poder estar aquí con todos.
Que se lleven hasta loca, tío. A mí me está empezando a dar miedo, ¿eh?
Este Shakira, la verdad,
sí, que da más miedo. Se va, pero luego vuelve.
¿A ti qué te da más miedo, Shakira o Paulina Rubio?
De verdad, chicos, estoy tan
feliz. No sabría elegir.
Fuera.
Suelte ese gato, señora.
Bueno, por lo dicho, pasamos a las 6 de la tarde, así que vamos a ir con ese tema que también dedicaron ellos en su momento a Buddy Holly, al igual que nosotros hacemos hoy en nuestro programa. Así que suene este tema, Buddy Holly, a la vuelta, la noticia de la semana, venga.
La noticia de la semana. Hoy, un estudiante universitario utiliza el mismo pantalón de jean durante 15 meses sin lavarlo. La historia es como sigue. Josh Lee, un estudiante de la Universidad de Alberta, quiso realizar un experimento. Se trataba de utilizar cada día el mismo jean durante más de un año. La idea era evaluar la resistencia de la tela y medir el grado de peligro que representa para la salud una odisea semejante. Así que, antes de lavarlos por primera vez, después de ese largo periodo de abstinencia del jabón, el joven le pidió a un profesor que tomara muestras para cultivos en el pantalón. Resultó que los jeans tenían 5 bacterias diferentes, pero ninguna era un riesgo para la salud. ¡Qué cosas! Así que nosotros, como en este programa no reparamos en gastos, hemos decidido entablar conexión telefónica con Alberta, con este estudiante en particular, con Josh Lee. Enseguida tendremos esa conexión. Entre tanto, yo quiero recabar la opinión aquí de mi colega Arturo. Arturo, ¿cuánto tiempo es el máximo periodo que has pasado sin lavar unos vaqueros?
No lo sé, yo un año no he llegado, pero vamos, 11 meses y medio o algo así, sí, pues no se ha podido llegar.
11 meses y medio. Y aquí sigues, ¿no?
Sí. Además, luego es bueno porque luego no tienes que colgarlos en la silla, lo pones de pie en el suelo y se mantienen. Todos son ventajas.
Hombre, eso también lo consigues con el almidón.
También, pero bueno, es salsa más caro. Esto es natural.
Un poquito más, me encanta este.
Es que tan poco llegar a Alberta.
Hola, señor Josh Lee.
Hola, bro,
Un placer, Enrique García, de Solo Siente el Peligro, de Radio Enlace, España.
Aligato, Karate Morten Bancos, aquí de escena. Hola.
Esperamos no haberle despertado.
Ya, me han despertado. Cabrón, ¿sabes?
Bueno, oiga, pues se jode. Oiga. Seguimos.
Aquí en la tienda. Es que yo tengo una tienda abierta 24 horas al día.
¿Y de qué vende?
Estaba durmiendo encima el mostrador.
¿De qué es la tienda?
Es una tienda de chuches.
¿De chuches?
Pero
no estoy usted en la universidad, hace las dos cosas a la vez.
Y vendo de todo, vendo chocolatina, vendo también bebidas alcohólicas, de todo.
Y siendo manipulador de alimentos, ¿ha hecho usted el experimento de estar 15 meses sin lavar los pantalones?
Y sin lavar los calzoncillos también.
Eso ya estaría más guarro todavía.
Ah,
claro.
Oiga,
pero los pantalones andaban solos cuando me los quitaba.
¿Le llamaba?
Los sacaba a pasear, me sacaban a mí a pasear los pantalones.
O sea, que técnicamente al lavarlos ha sido un... ¿Cómo se llamaría eso? Un
asesinato prácticamente, ha matado vida inteligente
ahí. Un suicidio, el homicidio de la suciedad, no sé.
Sí, cuando lo han investigado han muerto otras personas, cuando investigamos todas las guarrerías que tenía el pantalón.
Ah, pero tenía entendido que las bacterias que se han encontrado no eran peligrosas para la salud.
No, eran peligrosas, eran restos de orina. Era el resto de
ya, necesitamos una idea. No hace falta que continúe.
Y algún restecillo de semen también había.
No lo desarrolle, en serio. Necesitamos una idea. No hace falta ser tan gráfico.
Yo como chino que soy me gusta hablar claro.
Claro, es cierto.
Y luego los calzoncillos, cuando me los quité, bueno, eran vuelta y vuelta los calzoncillos. Daba gusto. ¿Están ustedes merendando ahora?
No, afortunadamente no.
De hecho, nunca más merendaremos ya, ¿no?, en la vida.
Oiga, ¿ustedes saben el anuncio ese que dice leche, cacao, avellana y azúcar?
Sí.
No sé.
Ese le cantaba yo cuando me quité los calzoncillos, ¿eh?
Vamos, fue algo así como quitar el papel a la Magdalena, más o menos, ¿no?
Era una auténtica guarrería. Sí, era el papel de la Magdalena, qué asco. Me daba asco hasta yo mismo.
Pero
que... en este tiempo me he hecho novia también.
Ah, sí.
Y la novia no se cambió de bragas en medio año, tampoco.
Bien.
Y la dejé porque me daba asco. Es que era muy guarra.
Ya.
Pero.
Y luego su hijo fue Elmo o algo así, ¿no?
¿Qué les pasa? ¿Que están vomitando? ¿Qué les sucede?
Sí, es más o menos eso.
Es que es agradable todo esto.
Por favor, limpieza pasillo 3. No, lo que yo quería preguntarle es cuál es el origen de la necesidad de este experimento.
Sí. Bueno, pero
para saber si puede tener problemas nocivos, el ir con la misma ropa todos los días. Claro.
¿Pero para qué alguien quiere saber eso?
Pues yo no sé, a mí que me interesaba, ¿sabes?
No,
me interesaba.
Claro.
Luego, porque el año pasado hice la misma prueba sin quitarme los calcetines. ¿Sabes?
También muy, muy...
Y luego cuando me los quité, sacaron 18 tipos de té nuevos, ¿sabes?
Muy higiénico el té.
Sí, y ahora lo vendo ya aquí en la tienda, está buenísimo.
¿Y
los calcetines los filtraba y salían muchos tipos de té.
¿Y qué pasa? ¿Que lo suyo es un estudio para ver si le sale a cuenta poner una lavandería china?
Sí, para ver la gente lo que tarda en morirse de asco. Y luego también, ahora estoy haciendo la prueba, ¿sabes? Estoy haciendo la prueba con un pluma, ya está, con un rosnique, que ya me lo he quitado en 6 meses. Claro, hoy que hace un poquito de calor me huelen un poquito las sobaquillas, pero no pasa nada.
Quitando eso,
también
quedó bien, ¿no?
Prueba con ellas.
Sí, no...
Sí. Lo que pasa es que me está dando bastante asco a mí mismo, ¿eh?
Entonces, también puedo probar también con un gorro de lana, la próxima prueba.
La próxima con un gorro de lana, ¿no? Ya la estoy haciendo con una gorra también, sí.
Hombre, qué bien.
Oye, y tiene casilla, tiene alendras, tiene ya gusanos. Es que quiero también, porque mi padre tiene un restaurante chino y quiero probar nuevos platos también.
Ay. Bueno, yo creo que ya...
Claro, yo mismo lo propago, los nuevos platos, ¿sabes?
Yo creo que ya es suficiente, ¿no? La entrevista ya
está situándose. Era con gambas, va a ser gusanos con gambas, liendres con estofado. Ya está muy bueno todo, claro.
Muy rico, sí, claro, prefiero, riquísimo, vamos.
Seguro que no es un experimento de armas químicas.
Así que nada, bueno, pues nada, pues le voy a dejar, ¿sabes?
Ya, si no, digo pues sí. Que no, que ala, ahí le dejamos a usted revolcándose en su mugre.
Nunca mejor dicho.
Sí, sí, porque pues voy a hacer lo mismo con la casa, no la voy a limpiar en 3 años. Entonces, si todos los que entran aquí en mi casa tienen los ojos asquinados, es porque está resultando el experimento, ¿sabes?
Esto es una guarrada.
Por cierto, las manos tampoco me las he lavado y ahora mismo el teléfono que estoy cogiendo está totalmente negro, da mucho asco, ¿sabes?
¿De qué color era cuando se lo trajeron?
No, las manos eran blancas. Ah, no, el teléfono era blanco, claro.
Vale, era un teléfono blanco. Como todo, vamos a ver, con el lujo que es tener un teléfono blanco. Anda, anda. Anda.
Anda. Claro, claro que sí. Bueno, que me voy, que me voy a quitar la mierda de las uñas, por lo menos para disimular un poco.
Nada, duerme usted bien, que es lo único que puede hacer, anestesiarse.
Venga, hasta luego, hermoso.
Hasta luego. Chao. Arigato. Arigato gozaimas.
Madre de Dios, qué señor tan guarro.
Pues sí, esto.
Que no.
Qué personajes, qué ejemplo más pésimo estamos dando a la nueva generación. Pero
luego este programa está perdido el rumbo ya, este programa, ¿no?
No tenemos ni pizca de conocimiento.
No, una pena. Toy Green.
Y 15 minutos de la tarde, sigues con nosotros en directo aquí desde el 107.5 de Radio Enlace. Nosotros somos Solos Ante el Peligro. Ya lo sabes, si no te diviertes es porque no nos escuchas. Tic, 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 boom, The Hills. Ahora vamos a hacer una cosita que nos encanta y es recordar esa página web www.solosanteelpeligro.com. ¿Por qué? Porque vamos a leer vuestros mail. Adelante.
Este es mi correo electrógeno. Ven en mi email.
www.solosanteelpeligro.com. Chicos, os recuerdo, tenemos nueva página, tenemos redes sociales. Y todo gracias a un señor que se llama Roberto Carlos Bonet, que es nuestro técnico. Vamos a aplaudirle a nosotros, venga, chicos. Y felicitarle por esta nueva página fantástica con un montón de novedades, un montón de vídeos, de programas, de audios.
De todo, vamos. Y ahora nos montan la revolución y qué.
Y que bueno, estamos batiendo récord de visitas, chicos. Y récord de asistencia, ¿no? Porque la gente, fíjate las cosas que nos escribe John, que me imagino que será, pues eso, del País Vasco. Hola, muchachos. Lo primero, felicidades por ser uno de los programas más divertidos del momento. Un premio muy merecido. Y dice, joder, hoy en día, tal como están las cosas, es increíble que todavía quede gente como vosotros con sentido del humor.
Bueno, es algo que se
la
puede.
La situación no se presta, pero.
Claro, bueno,
que uno se levanta por la mañana y que tiras con algo.
Hay que hacer un esfuerzo.
Y nos dice, ya estoy escuchando el programa. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias.
Tío, más gente. La verdad es que todo lo que sean buenas palabras, ¿verdad? Bueno, que nos gusta.
Se agradece, se agradece.
Dice Carlos, nuestro radioyente de huevo largo, dice: hola, muchachos, ¿cómo va la vida sin tabaco? Yo estoy intentando dejarlo, pero el problema es que no me da la gana dejarlo, así que vuelvo al cigarro, que no es que sea sano, pero entretiene.
Hace muy bien.
Dice también deciros que la entrevista es genial, no sé exactamente a qué entrevista se refiere. A ver, bueno, por la fecha me imagino que es Pedro Herrero. Pero bueno,
¿será?
Se refiere a todos porque dice, buenos artistas, sí señor. Pues a todos. Correcto. En general. Fernando dice, hola chicos, creo que los domingos hay muy pocos programas de este tipo. Bajo mi punto de vista, os hacen falta más días a la semana para alegrarnos la vida a los que no nos gusta tanto el fútbol.
Ay.
Dice, muy bueno siempre, saludos a todos.
Pues bueno, saludos, pues, igualmente.
Pues, muchísimas gracias, Fernando.
Más días y más personal, créeme.
Sí, estupendamente.
Oye, a mí me encantaría, oye, y un poquito más de cariño y compresión y un poquito más de dinero, ¿verdad?
Sí, sí, eso nunca viene mal.
Eso ya vendrías todos los días con una
eso
sonrisa.
Eso sería, vamos.
Sería maravilloso, pues eso, recordar www.solosanteelpeligro.com, que lo mismo vale para enviar mensajes, como vale también para enviarnos chistes, como los que nos ocupan en nuestra sección de Se abre el telón.
Hombre,
cuando queráis. Venga. Bueno, pues sí, parece que hay algún problemilla técnico. Estamos hablando de esta sección que se llama Se abre el telón y creo que hoy os habéis preparado alguna cosita así para romper el hielo. A ver, ¿quién quiere romper el hielo? Ahí está, aquí está la música.
Odio esta música, lo he dicho ya una vez.
Ya, pero es que es la más representativa a la hora de contar chistes, Arturo. Así que venga, ¿quién rompe el hielo? ¿Yo?
Venga tú.
Yo mismo, dice. A ver, ahora el loro dice: se abre el telón y sale un restaurante y un cliente pide codillo. Se cierra el telón, se vuelve a abrir el telón y viene el camarero con el codillo y de regalo un whisky dick. ¿Cómo se titula la película? Con codillo Dan Dick.
Sí, bueno.
Os cuento otro, dice. Se abre el telón y aparece un señor vendiendo tortas. Se cierra. Se vuelve a abrir y ahora el señor vende hamburguesas. ¿Cómo se titula la película? El extortista.
Vale.
Venga, Enrique.
Vamos a ver qué tal me sale este. Se abre el telón y aparece. Y aparece Hulk contando que ha estado enrollándose con la Pataki, con esta de con Angelina Jolie,
no.
Y en sus tiempos con Donna de Rico y todas las dobles que sustituyeron a Pamela Anderson. Joder. en los
Vigilantes
de la playa. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película?
Joder, ya se me olvidó.
El Increíble Hulk.
Y se...
Arturo, venga.
Se abre el telón, va a un bar y pide pues un café, un refresco de naranja. Se lo pone, coge el café y lo que hace es chupar, así, en lugar de bebérselo. Después se bebe el refresco de naranja.
¿Sí?
Y después se está ahogando y saca una paletita para poder respirar. Y
sí, sí, de estos de las manos.
¿Cómo se llama la película?
¿Cómo?
La metáfora fantasma.
Joder.
Pues también es original mío, es propio.
No, es bueno, que sean originales. Fijaros, esto es un chiste, no les abre el telón, dice. Un señor que entró a un bar y empieza a mirar la carta de los bocatas, pone panceta con golondrinas, dice 2 euros, dice jamón con queso, 2,50 euros, dice, yo qué sé, garbanzos con chistorra, 1,50 euros, masturbación 2 euros, hostias. El tío que empieza a mirar así alrededor del bar, mira la barra, ve los camareros, y al final de la barra ve una tía así atusándose el pelo, en plan porque yo lo valgo, y se dirige a ella, señora rubia, dice, tú eres la que hace las masturbaciones y tal, dice, sí, sí, señor, sí, soy yo, y tal. Por 2 euros, sí, señor, y tal. Dice, pues hazme el favor, lávate las manos y me haces un bocata jamón.
Muy bueno, muy bueno. Hombre.
Bueno, ¿alguna cosita más para destrozar la tarde?
Hombre, en la misma línea tengo este señor que sale el telón y sale un motorista hablando del cacho de Ferrari que se ha comprado, de la herencia que ha recibido hace un par de días y de lo guapísimas que están sus dos mujeres, que no les importa tenerle que compartir. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película?
¿Cómo?
El motorista fantasma.
Oh. Oh. Fantasmagóricos. Los chistes de Enrique Fantasmagórico, por Dios. Pues eso, no olvidéis enviar vuestros chistes a www.solosanteelpeligro.com, que oye, lo leeremos en directo.
Pues hombre, y, para eso estamos.
Y esperemos que sean buenos, ¿eh? Porque si no, nos hundís el chiringuito.
Sí, con los nuestros eso no depende, vamos.
Y ahora, Enrique, ya que te veo que estás tan activo y tan power esta tarde, vamos con tu sección y con tus locuras consoleras, que esta tarde vienen cargaditas. Ni más ni menos que Death Space 2. Y el detective fantasma, ¿eh?
Sí, Ghost Trick, pero vamos por partes.
Vamos por partes, venga.
¿Qué quieres que vaya? ¿Lo más serio primero?
Death Space, porque tiene un multijugador fantástico, que era lo que le hacía falta y es lo que yo quería.
Que es básicamente lo que justifica la secuela.
Claro.
Eso, bueno, eso y una banda sonora que creo que no está nada mal, que estamos escuchando ahora un trocico.
Sí.
Por supuesto, yo me la habría traído entera, pero no habría dado tiempo. Y ¿pa' qué? Que es tontería, que el espacio de disco duro es limitado.
Dale.
Entonces, Dead Space 2, ¿qué nos trae? Bueno, pues para empezar, y hasta cierto punto, es más de lo mismo. Y esto hay fans a los que puede que no les guste.
Uh-huh.
La mecánica de armas, la mecánica de armaduras, de vida, de los combates incluso, va a ser muy parecida. Pero también, y esto no es malo, la profusión de puzzles, la colocación de los mismos, detalles como pantallas en gravedad cero y los puzzles que eso conlleva. Que no es una cosa que ocurra muy a menudo.
Oye, hay una cosa que me gusta mucho de este juego, Enrique, y es por eso que forma parte de su originalidad, y es que cada fase es diferente a todas. Ahí han sido, la verdad, bastante majetes.
Sí, está dividido en 15 capítulos y la idea es que cada capítulo, dentro de la ambientación, que es esa ambientación espacial, quizás un poco gótica, podríamos decir, pues sí, cada una es distinta. Tenemos desde áreas industriales, que es a lo que estábamos acostumbrados, a zonas residenciales, zonas comerciales e incluso iglesias y capillas, que eso en tronca con lo que ya sabemos del argumento de esta... creo que se llama, ahora ya se me ha olvidado, la Iglesia de la Unificación o algo así, que son ese grupo religioso que está de trasfondo, que parece que están detrás pero no están detrás, pero sí que lo están pero no lo están.
Oye, pero vamos un poquito a lo básico. Realmente, ¿dónde se encuentra el personaje en esta segunda parte y por qué? O sea, ¿qué ha sucedido? De nuevo estamos ante una estación abandonada.
Sí.
Ahí hay un montón de mutaciones.
Saturno, si no me falta ya la memoria.
Tenemos, pues bicharracos de estos que salen en la primera parte.
Y unos cuantos nuevos.
Y muchos nuevos.
Que eso siempre tiene que haberlo.
Sí, claro.
El protagonista es el mismo, sigue siendo Isaac, el ingeniero. Lo que pasa es que, ¿qué ha pasado? Bueno, no tenemos ni idea. Isaac no se acuerda absolutamente de nada de lo que pasó desde que salió echando mistos de la colonia sobre la que estaba el USG y si... Hijo, ya se me ha vuelto a liar.
Sí,
la nave infectada.
Eso.
Desde que salió de allí no se acuerda de nada, no sabe cómo ha llegado aquí y ahora se encuentra con una estación sobre Saturno que tiene exactamente el mismo problema. Parecía que se había cargado ese elemento perturbador que creaba los necromorfos, pero aquí han vuelto los que él ya conocía y algunos más, y están las fuerzas de seguridad del CEC y él intentando impedir que la infección se extienda, porque ya se han apoderado de la estación y sabe Dios lo que van a hacer ahora.
Oye, de todas formas, fíjate, aquí dice, los puzzles serán una constante en el juego incluso cuando estemos fuera de gravedad.
Sí, lo he comentado hace un momento y es uno de los... ¿Quieres que no? El Dead Space no es esencialmente de terror, ni tampoco es esencialmente un shoot 'em up. El Dead Space es un survival horror, y lo que ha hecho es reinventar el género. El survival horror, de todas formas, por ejemplo, House of the Dead no, pero Resident Evil siempre ha sido un survival horror y siempre ha tenido puzzles en su mecánica, aunque quede un poquito raro en una mansión rodeado de zombies y desesperado por conseguir balas, pues liarse ahí a ver, uy, yo creo que si presiono los ojos de este cuadro se abre una puerta.
Bueno, comisaría de policía, menuda comisaría de tal.
Menuda comisaría. Pues esto es un poco lo mismo, lo que pasa es que si acaso los puzzles están traídos con más sentido, porque ya sabes, tienen más argumentos de dónde tirar. Uh-huh. Es una estación, ha habido esa insurrección de esos bichos, y entonces pues hay sistemas que hay que volver a activar, hay sistemas que hay que apagar, hay puertas que hay que abrir, y todo esto lo puedes hacer con simplificando o con puzzles. Y como los programadores en general son unos tíos muy capullos y muy, muy sádicos con respecto a lo que le dejan al jugador detrás, pues suelen hacerlo con puzzles. Y eso, quieras que no, un puzzle en gravedad cero con la capacidad gráfica que va a tener este juego, es algo que va a ser muy impresionante visualmente.
No, y luego también una de las cosas muy buenas que nos encontramos es, por supuesto, el multijugador, el modo online.
Que es, ya te digo, la justificación. Va a ser... promete bastante. Parece ser que la ambientación va a ser la correcta, va a ser adecuada, vamos, no se va a diferenciar del juego de un jugador, que eso es importante, y tampoco va a ser un estilo muy individualista, sino de equipo. Por un lado va a estar el equipo del CEC, de la seguridad, que está intentando impedir que esos bichos, lo que sean, salgan y empiecen a comerse gente. Ajá. Y por otro lado están los bichos. Ajá. Con lo cual nos va a recordar quizás un poquito en este aspecto al Left 4 Dead, pero por ahí van a ir los tiros. Nos aseguran que está todo muy equilibrado. Todo el que haya jugado el Dead Space original también se acuerda que tampoco estaba la cosa como para salir y liarse a tiros, porque no, lo que tenías a mano no era muy potente. Pues seguramente aquí va a ser una cosa muy parecida.
Bueno, de todas formas a este juego le dan un 9,5, o sea, lo que es una nota, vamos, más que sobresaliente.
Sí,
y oye, Visceral Games son los que hicieron en su momento el... ¿cómo se llama? Dante's Inferno.
Ajá.
Que, del cual yo espero una segunda parte. Sinceramente, con esos fallitos que tiene ese juego,
tuvo éxito, ¿no? La harán. Espera que se queden sin ideas.
Espera que la hagan. Oye, y entre un juego y otro, fíjate, te quiero comentar, porque tú sabes que la PlayStation 2 pues ya está de capa caída, ya es una máquina antigua.
Sí.
Y se pone por delante pues la nueva generación de consolas. Pero dice, mira, Sony presenta una televisión con PS2 incorporada. Dice, el televisor Bravia KDL 22PX300 de 22 pulgadas y soporte para 720 puntos. Integrará en su base una PlayStation 2 e incorporará de serie un mando para la consola. 4 puertos HDMI, 3 USB y 2 Ethernet. O sea, que podrás jugar online y demás, o sea, fantástico.
Sí, quieras que no, todas estas máquinas son susceptibles de actualizarse. Lo que ocurre es que, pues generalmente a las empresas les viene más a cuenta no actualizarlas y sacar un modelo nuevo directamente. Pero si lo que pueden hacer es integrarlo en otro producto nuevo, pues eso puede dar juego. Ajá. Puede dar juego.
Bueno, Enrique, pues de Visceral Game nos vamos a Capcom y nos vamos con el creador de Ace Attorney.
Exactamente. Para el que no lo sepa, no lo recuerde o no haya tenido la fortuna, el Ace Attorney es una saga de casi 5 juegos, no me falla ahora mismo la memoria tampoco, que a mí me falla mucho, en la que tú encarnabas a una serie de abogados, incluso en un caso a un fiscal, en diversos, a lo largo de unas tramas realmente complejas, realmente apasionantes, de ficción y de intriga, para llegar hasta el final de una serie de tramas criminales. En este caso, lo que nos presenta es...
Nos convertimos en un fantasma y tenemos que aprender a ver tal cual son ellos.
Sí, o sea, el argumento es más simple en ese sentido. Eso, porque también es eso. Es, a ver, el protagonista se llama, lo tengo por aquí anotado...
Sí,
Cecil. Y este hombre, pues, empieza la aventura fiambre.
Sí.
Así como que no quiere la cosa.
¿Y él no sabe por qué está muerto?
Y él no se acuerda de nada, es lo que tiene, te acaban de pegar un tiro, ay, qué traumático, qué traumático, no me acuerdo de nada, soy gilipuertas. Ya, en fin.
Y en cierto modo, fíjate, para convencer a la gente de que esto es un juego bastante majete, oye, porque hablando de un 9, es decir que de alguna manera lo que tienes que lograr... Es que hay ciertos sucesos dentro del juego.
Exactamente.
Y entonces tú como fantasma lo que tienes que hacer es distraer a los maleantes, de alguna manera, para que no suceda.
Podría decirse que sí. El nombre,
te pones al destino.
El nombre en inglés, Ghost Trick, es algo así como truco de fantasma.
Sí.
Y es... Tú lo que tienes que hacer es que tienes una noche. Tienes una noche para averiguarlo todo y a lo mejor encontrar una trampa legal y volver, que eso va a ser que no, pero igual. Y en ese tiempo, ¿tú qué puedes hacer? No puedes interactuar, no puedes hablar, no puedes... Pero sí que puedes hacer esas chorraditas que hacen los fantasmas. Mover una luz, apagar una luz, mover un chisme.
Tirar algo solo, encender un fuego.
Hay un personaje muy importante que es el perro, que solo sabe ladrar. Pero como te huele, como te siente, pues tú le puedes forzar a ladrar. Y entonces eso es importante para distraer a según qué bichos. Tenemos una interfaz que es la visión fantasma. Ves la pantalla en rojo, menos unos puntos azules que son por los que puedes, con los que puedes interactuar. Y ahí ya puedes tirar del stylus o de los controles normales. Y ahí pues entramos ya también en la mecánica de los puzzles. Algunos pueden ser repetitivos, pueden entrar en el tema de la memoria un poco demasiado, pero es una mecánica que promete, viene muy bien alabada y merece la pena darle una prueba, sobre todo si la gente que lo ha probado pues es capaz de darle un 9. Eso es que el dinero casi seguro está bien invertido. Además, la banda sonora, que la estamos escuchando también,
es majilla.
Es muy buena, la de Lisa Turner era buena. Esta tiene pinta de que va también, también se le han encargado el mismo equipo. Y cuando uno encuentra un caballo por el que vale la pena apostar, pues ¿por qué vas a dejar de hacerlo?
Eso, por supuesto, Enrique. Y además que encontramos un apartado artístico, vamos, a la última, y una flexibilidad de control total. Aparte que la curva de aprendizaje, pues no es para nada complicada.
Es que respecto al apartado artístico, es eso, un formato como el de la ADS demuestra que las limitaciones de espacio y de gráficos son técnicas, no artísticas, no creativas.
Oye, chicos, y hablando de bandas sonoras de las buenas, 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 yo esta semana he descubierto de Death Punk, la de Tron, que por cierto, me compré el juego. No es un juego excesivamente bien valorado, pero la verdad es que lo que es la estética, la música y demás es una verdadera maravilla, ¿eh?
No, sí, eso probablemente...
Yo lo recomiendo a los fans de Tron. Y luego además tengo la banda sonora, que es de Death Punk, que es, bueno, está en el número 3. Ahora mismo en,
sí,
en ventas millonarias.
Probablemente el juego tenga un argumento mejor que el de la película. No es muy difícil de superar,
un poquito,
¿eh?
Sí. No, directamente el juego no tiene argumento. Pero conté con eso, mola un huevo.
La película, o sea, tampoco...
Bueno, claro, hombre, en la película del 82 sí, estamos ante una película muy futurista, la verdad, que el tema de... muy moderna. El tema de los virus informáticos y demás. Pero bueno, oye, la segunda parte no ha sido tan... pero bueno, pero mola, merece la pena verla.
En el tema del videojuego también, el que sea aficionado a los videojuegos y diga que nunca ha jugado a un videojuego para dejar de pensar, miente. Así que eso tampoco es necesariamente malo, que no haya argumento. Pero bueno, es algo a tener en cuenta.
Pues algo muy a tener en cuenta con estos datos que nos aporta nuestro compañero Enrique García, y que siempre son de agradecer. Gracias. El mundo de los videojuegos, por cierto, una sección muy laureada, muy que gusta mucho a la gente.
Modestamente, no está mal que yo lo diga. Pero...
bueno, chicos, pues llegamos a las 6:30 de la tarde. Queda muy poquito para comenzar con la entrevista al grupo Vintage.
Está ya, que está aquí esta gente.
Nos tienen que hablar de muchísimas cosas, así que vamos a ir con un tema de Tommy Two Tone que se llama Jenny. Y oye, que nos vamos recolocando, chicos, que nos vamos preparando, y sobre todo que yo tengo mucho interés por saber qué películas podemos ver este fin de semana, Arturo. Así que, vale, venga, vamos con Tommy
Two Tone.
Chao. Vamos, Jenny. Y 34 minutos de la tarde. Sigues aquí como siempre con las tardes de Radio Enlace. Por cierto, tardes cargadas de muy buenos programas, ¿eh? Así que os recomiendo que no movéis de delante de la radio, porque ahora mismo Arturo Míguez nos va a comentar qué podemos ver este fin de semana en su sección.
¿Qué tardes de minutos? Que ya está aquí en la entrevista.
Y que se llama Cine del Otro Barrio. Adelante, Arturo.
Muy rápidamente, este fin de semana se ha estrenado una película basada en una idea de Apu Nahasama Pitilón, es decir, vamos, el señor este,
sí,
M. Night Shyamalan, La Trampa del Mal. Ajá. Lo que pasa es que ya te la estripa nada más empezar. Gente en un ascensor y uno de ellos, pues oye, no es lo que parece. Sustos, espacios cerrados y mucho susto.
Ajá.
La semana pasada estrenaron dos películas. La Sombra Prohibida, que era la segunda parte, La Herencia de Valdemar.
He visto la primera, la verdad que está bastante bien.
A mí me gustó mucho, tuvo muy malas críticas, pero a mí me gustó.
A ver, entonces, es que, oye, vamos a ver, que os diga. Es que las historias de Oscar no son nada fáciles de reproducir en el cine, ¿eh? Es un tío, un tipo tan complejo que...
Pues estrenó la segunda parte.
Meterte en su cabeza es muy difícil. Otra cosa es Stephen King. Que es más dentro de lo que es la fábula, el cuento, un poco. Pero es que los Carafesky es horroroso, o sea, es difícil. Pero oye, muy recomendable, ¿eh?
Y también se estrenó la semana pasada Red, para estar en el cómic de Warren Ellis, una agente de la CIA, en el que pues, le van a matar a Ile porque se ve mucho, y dice: pues espérate, ¿cómo se dedica a la broma? Ajá. Se junta con los colegas, todos ancianos y talluditos, y a por el jefe de la CIA. Dice que es mucho más divertida la película que el cómic. Y así rápidamente:
dime,
la
Trampa
del Mal, Red y La Sombra Prohibida. Y nos metemos ya con la entrevista, que para eso está aquí esta buena gente.
Bueno, pues sí, es cierto, están aquí los chicos de Vintage, que han venido a contarnos cómo es ese segundo larga duración que se llama La Próxima Huida, y que van a comenzar a partir de ya. Vamos a escuchar un temita para irnos incorporando este tema que forma parte de este disco, y ahora mismo nos ponemos con ello. Venga, hasta ahora.
Música en directo.
Pues esto que estamos escuchando es A Contrarreloj, una canción que forma parte de este segundo larga duración, La Próxima Huida. Y oye, que vamos a recibir como se merecen, con un fuertísimo aplauso a Vintage. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos?
¿Qué tal?
Venga, vamos a aplaudirle.
Vamos. ¿Qué tal estáis?
Oye, chicos, la verdad es que os estamos esperando como agua en mayo. Y un montón de gente por internet que bueno, nos ha felicitado por esta entrevista.
Sí.
Y de cómo habéis sido capaces de llevarlo. Digo, pero si yo nadie los ha llevado, han venido yo solos.
Claro que sí.
Oye, chicos, este nuevo trabajo, fijaros, bueno, estamos hablando de 11 tracks, 11 canciones nuevas. Uh-huh. Pero no es vuestro primer disco, tenéis un Musueño.
Sí.
Que eso es Musueño, que es mucho sueño.
Mucho sueño, sí, es que estábamos.
No os dio tiempo a terminar la frase. ¿Qué estabais haciendo? Golfo.
Si es que si no, no sé, uno golfo, no es rockero. O sea que...
pues las voces que estáis escuchando son Aitor, que estará a la guitarra, y Pedro a la guitarra y a la voz, por supuesto, esta tarde. Sí. Aquí en Solo Santa Peligro. Hablemos de este nuevo disco, porque vamos a ver, hablamos de La Próxima Huida. ¿Realmente de qué huís vosotros, chicos?
Pues no oímos de nada.
Razones es más que de sobra, pero realmente, ¿de qué podríais huir ahora mismo?
Pues que huir para nada es tontería, entonces no oímos de nada. Lo que pasa es que es, bueno, nos gusta decir que conforme está el mundo, conforme está la situación personal y global, pues hemos propuesto una huida temporal, ¿no? Decimos, ajá, esto es lo que te puede servir aquí, ahora, en este momento, y bueno, y esperamos que esta huida le sirva a la más gente posible para partir para adelante y para seguir, bueno, luchando y viviendo y dando guerra.
Además, un disco que por lo visto está recibiendo unas críticas verdaderamente tremendas.
Sí, la bueno, verdad que sí.
Pues así que como grupo de rock estatal, porque verdaderamente sí. Vintage lleva muy poquito tiempo. Oye, vosotros venís de grupos anteriores, me imagino.
Sí.
Ya tenéis una experiencia detrás. Sí, yo me refiero por el tema de los estilos musicales. ¿Alguna vez habéis discrepado a la hora de componer? Aunque la verdad es que la línea que lleváis es bastante sencilla de entender, pero bueno.
Sí, la verdad, siempre se discrepa, es inevitable. Llega un tema, yo lo veo de una manera muy clara, Pedro lo ve de otra, Sergio de otra distinta. Entonces yo creo que la riqueza está cuando nos juntamos los tres, nos damos de hostias, a ver quién gana y decidimos... Y el tema sale y se termina como se termina. Entonces yo creo que es muy amplio Vintage.
Hombre, sobre todo, bueno, por la persona que haga las letras, ¿no? Que me imagino que seréis...
Sí. Bueno,
¿quién es el que hace las letras de los dos?
¿Quién es el que hace?
Pedrito.
Aquí, yo.
O sea, que tú eres
las presiones de todos estos cabrones.
Tú eres el cabecilla. Oye, y un concierto de vintage. Sí. Ahora mismo la gente, bueno, ¿cómo ha recibido este nuevo trabajo? ¿Qué está diciendo la gente, la de la calle, la de verdad? No solamente los críticos.
Pues estamos bastante contentos. La verdad que no nos esperábamos la acogida que estamos teniendo con este disco, porque el disco anterior fue buena, pero es que con este está siendo, para nosotros es la hostia. Nos llegan muchos mails.
Estamos diciendo ya muchas palabras, tal, ¿eh?
Perdón.
No, pero no pasa nada, oye. Es la vida rockero del artista.
Somos, o sea, gente decente y formal.
Se le permite, por completo.
Un rockero puede, un rockero. Venga, vale.
Joder, eso mola, ¿eh? Tenemos carta blanca para todo. Tenemos los rockeros.
Pues se van a enterar.
Sí, porque además nosotros esta tarde abríamos el programa un poco pues, recordando hace 52 años, ¿no? La desaparición de los tres grandes, de Buddy Holly, sí, de Bob, y demás. Oye, sí, ¿ellos han influido en vosotros en...?
La música que nos ha influido a todos, a los cuatro del grupo, es la música de los 70, porque a mí yo soy más ochentero quizás, Sergio más de los 90, del grunge, pero sí, todos coincidimos en la música de los 60 y
finales,
los 70.
Finales, 60, 70...
Entonces sí, siempre.
Lo más buena fácil, época. No, ¿ves? Este hombre se está emocionando, Arturo, no te emociones.
Es que es la época en la que la música se hacía de verdad, realmente, no había presiones de las discográficas, la gente hacía lo que le daba la gana, sí, pero...
Hombre, hombre, siempre para sacar números uno siempre han estado ahí detrás machacando.
Sí, pero el rock y el hard rock era número uno.
Se apostaba por los grupos, ¿sabes? No por los productos prefabricados, ¿no? Entonces aguantaban, no sé, a Jim Morrison yo creo que era difícil aguantarlo, sin embargo sabían que era un genio, bueno, para los que le gustara, ¿no? Yo creo que sí. Y lo aguantaban y le apoyaban y sabían que siempre, podía funcionar.
Sí, pero bueno, hablamos de artistas que están en la carretera. Tú imagínate un Phil Spector aquí, con los grupos de negritas. Sí. Oye, mañana quiero un número uno, chicas. Esto tiene que ser como sea. Sí. Y las tenéis grabando ahí miles de horas, a lo mejor en el inicio de una canción. Era horroroso. Sí. Vosotros, un tema de presiones, no, yo me imagino que no tendréis muchas tampoco, ¿no?
No tenemos.
No, porque somos nuestra propia discográfica. Entonces nuestras presiones somos nosotros mismos.
Pero
nosotros,
¿por qué no queremos?
Hacerlo, o sea, bien, hacerlo de la manera en que queremos y nada más.
Uh-huh. Quiero decir, hemos recibido alguna oferta, pero las ofertas de ahora son irrisorias y ridículas. Entonces, nosotros ya no llevamos... es verdad que llevamos 3 años como grupo, pero ya estamos en la música muchos más.
Oye, y una pregunta, porque esto a mí realmente me pasó, claro, yo también tengo mi grupo de música. ¿En qué momento de vuestra vida escuchasteis un tema que dijisteis, yo tengo que hacerme un grupo, tengo que hacerme músico? Y no me importa otra cosa. ¿Alguna canción así que os haya llegado directamente que hayáis dicho músico? Músico forever.
Pues yo que recuerdo ahora mismo, cuando escuché por primera vez y del tirón en el Dark Side of the Moon, dije...
Joder.
Esto...
¿Qué tú vas a lo bueno? Digo,
ya me dedicaba un poco... O sea, no estaba todavía en Alicante y tocaba y cantaba. Y, bueno, no cantaba todavía, pero eso fue lo que me dijo. Es que yo solo siento esto cuando hago esto. Entonces no puede ser de otra manera.
No, es que a mí me pasó escuchando los Rolling Stones.
Sí, ¿no?
Dije, yo quiero hacerme famoso, quiero ganar pasta, quiero hacerme... Y aquí estoy, ni soy famoso, ni gano pasta, ni nada.
Pues más feliz que una lombriz, ¿no?
Pero yo os digo una cosa, vosotros esta tarde habéis venido más preparadísimos para ofrecernos lo mejor que sabéis hacer, que es tocar y cantar, sí, y presentarnos este nuevo trabajo. Así que, chicos, elegir una canción, ya que tenéis las dos guitarritas, y poneros en marcha de mismo. Además, la gente está como loca en internet.
Venga, pues nada, vamos a satisfacer.
Qué presión. Oye, ¿qué no vais a interpretar, chicos?
Vamos a empezar con Ben, ¿no? Vamos, el primer single, Ben, que, bueno, podéis disfrutar del vídeo.
Además, un vídeo, oye, que está hecho de una manera bastante de grupo. Para vosotros sabéis que hay tres tipos de vídeo. Sí. Está el que sale el cantante, después el cantante y solo el cantante. Luego el tipo 2, que es el cantante con una chorba que está que te cagas.
Sí, ¿no?
Y cuando suena el solo de guitarra, se ve la mano y vuelven otra vez. Y luego ya está el que sale todo el grupo, ¿no?
Sí.
Que es, no, hombre, es el vuestro.
Sí, Pedro quería hacer el tipo 2. Lo que pasa que...
Vaya, hombre. Vaya,
que no,
hombre.
Lo dejamos.
Hombre, el tipo 2, a ver, un poco más en privado, cuando uno es más famoso. No, chicos, no. Cuando queráis os ponéis en marcha.
Venga, vamos allá.
Ven, ¿habéis dicho?
Vamos con Ben.
Pues venga.
¿Vale?
Vámonos.
tanta basura. Quiero prender el parquet, ver a las ratas arder, tocar el alma a los justos para decirles ven conmigo. Prometo inventar lenguajes sin artificio ser el ruido que haga alterar por siempre los ruidos. Llamó
chicos. Bueno. Vaya voces. ¿Dónde habéis aprendido a cantar así? Claro, ¿cómo te salen a ti esas falsetas? ¿Tú que has estado en la coral? ¿De dónde sales?
Yo en realidad soy castrati. Tengo que decirlo.
Es el pecatado.
Claro.
Oye, chicos, la verdad es que estáis poniendo el listón altísimo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, de verdad.
Hablando de festivales, ¿dónde habéis estado? Comentarnos un poquito, sobre todo para vuestros fans.
Hemos estado... La verdad es que tocando, dices.
Sí, sí, claro. A ver, imagino que sobre recorrido...
¿Festivales?
Sí, festivales, ¿no? O festivales, por ejemplo, que os gustaría tocar, artistas...
Eso sí, ¿ves?
¿A quién nos importaría telonear?
El panorama está muy malo. O sea, tocar en festivales... Tú ten en cuenta que si tienes discográfica, está jodidísimo. Si no tienes discográfica, está más aún. Entonces, los festivales están... ¿Cómo decir? Tenemos que ser correctos, ¿no? Bueno, sabes que están... Hay gente que mete a sus grupos las discográficas y, bueno, funcionan como... Si me metes a este, me metes a todos los míos y va. Entonces nosotros no... Por ahora no tenemos acceso a eso, aunque estamos con este disco, pues ya tú dices que estamos con una cierta repercusión y que esperamos sí poder estar, ¿no? Estamos sí. Ahí con, a ver, tanteando el Viñarrock, tanteando el Derrame Rock, tanteando pues...
Y además entendemos que los grupos se tienen que ganar la vida como todos, pero nos parece un poco triste que no se apoye por los grupos nobles, que todos los festivales de rock sean...
voy a decir nombres. En todos los festivales de rock tocan Barón Rojo, tocan Lujuria, tocan Obús, y no hay ningún grupo nuevo. Y de hecho, este año no hay ni un grupo nuevo, ni un grupo joven, ni un grupo con ningún grupo que tenga menos de 5 discos. Entonces es un poco triste y creo que es el momento de más sequía musical que hay en este país. No porque no haya grupos, sino porque no se apuesta por ellos.
No, más grupos hay, calidad.
De hecho, hay más grupos que nunca, con más calidad que nunca, lo que pasa es que siempre están los mismos. Yo entiendo que todo el mundo tenemos que comer,
sí, con poco
que se tienen, tienen su sitio ganado, pero también tenemos, creo que hay que apoyar.
Un poco se vive del marketing, ¿no? Van un poco a lo seguro de decir, sí, pues no se venden entradas si no son tales nombres y demás. Pero chicos, yo creo que a través de estas promociones y bueno, sí, haremos vosotros esta tarde, yo creo que lo estáis dejando muy claro.
Bueno, queremos ser aspirantes, ¿no? Estamos aquí.
Esto realmente sería para abrir una puerta y decir, oye, chicos, pues probar aquí, probar en una cadena, probar en como teloneros de algún grupo famoso, sí, ¿no? De Barón Rojo.
Lo ponemos muy fácil, ¿eh? Lo ponemos facilísimo, totalmente. No ponemos ninguna pega, pero está el tema muy jorobado y eso, al no tener discográfica ni tener sello ni nada, es muy complicado.
Bueno. Oye, ¿cómo ha sido la grabación del álbum? ¿Os han ayudado? ¿Habéis trabajado con gente majilla, me imagino, claro?
Sí.
Hemos estado con Jorge Escobedo, que nos produjo el EP anterior. Uh-huh. Hemos grabado en Cube con Alberto Seara. Y bueno, pues ha sido una relación pues que ha seguido siendo muy buena después de la experiencia primera. Uh-huh. Jorge ha puesto el sello de la casa, que es la potencia, la contundencia en el sonido. Y a nosotros nos ha dejado trabajar mucho, que bueno, que es lo que le agradecemos.
Sí, enormemente. Nos ha dado toda la libertad para... Los temas se hicieron en el local, él estuvo también presente, pero se hicieron todos en el local, todos los arreglos. Con lo cual la grabación ha sido muy fácil, ha sido llegar y tocar. No hemos hecho corta y pega ni nada, y la grabación es muy fresca, se han utilizado casi todo primeras y segundas tomas, que es lo que queríamos la energía. Hay cagaditas.
Como tiene que ser.
Hombre, ¿no? Bueno, pero eso es importante.
Pero preferiríamos eso a una superproducción con 1000 guitarras, como hicimos en el anterior EP quizás. Creemos que suena mucho más directo y más potente y más real. De hecho, los directos es muy real, ¿eh? con el disco, es lo mismo.
Sí, porque fijaros, desde luego al que maquetó las imágenes, ¿no? Sí. Dentro de lo que es el libreto, pues chicos, habrá que felicitarle a este señor, porque la verdad es que es una verdadera maravilla.
¿Qué tienes delante?
Eres tú mismo. O sea, y tú, chico, ¿cómo te dedicas a la música? Pudiendo ser, no sé.
No. Eso fue un suplicio. O sea, que no se volverá a repetir.
Sí, que para la próxima vez no, que lo haga otro, ¿no?
Que lo haga otro.
Somos autoproducidos en todos los sentidos.
Muy bonito, pero que lo haga otro.
Desde las canciones, las portadas, la página web, menos las fotos, que no podemos hacerlas nosotros solos. Uh-huh. Que llegará el momento.
pero eso se agradece muchísimo, porque el concepto lo cuidamos al máximo. O sea, todo está pensado, no hay nada al azar.
Sí, porque vamos a ver, ¿qué tiene este disco que no tenga el anterior? Por ejemplo, hemos hablado de guitarras, de mezcla, ¿no? Pero ¿qué tiene este nuevo disco, aparte de la frescura? Es decir, la evolución del disco.
Mira, pues lo que ha dicho es importante, ¿no? Que en el otro disco quizá había más capas de instrumentos, más capas de guitarras, y en este hemos buscado la directa, ¿no? Pero no solo por... no solo una cosa musical, se traslada también a la época que estamos viviendo. Queremos decir, hey, mira, esto es lo que hacemos... Estamos aquí y mira lo que vemos, lo que oyes es lo que somos. Eso por una parte. Por otra parte también creo que hay una energía más positiva, al mismo tiempo que más luchadora. Aunque en el otro disco también somos una evolución lógica, creo. O sea, no es que no tengamos nada que ver, por supuesto que sí. Pero este momento es el de decir, mira, lo hemos intentado, lo vamos a seguir intentando por nuestros cojones y...
Y más claro que el agua.
Y yo qué sé, vente con nosotros a esta huida que vamos a hacer cosas buenas y bonitas.
Antes de que nos toques otro tema, ¿esto ha influenciado en vuestra vida sexual, estas cosas? El mero hecho de ser artistas.
Sí, no, follamos menos.
Follamos aún menos, aún.
Pero vamos a ver, sois unos tíos majete, guapete, jóvenes. Después de los conciertos las mujeres no se os lanzan encima.
Sí, lo que pasa es que estamos muy entregados a nuestro trabajo y hay que recoger.
Sí, claro. Desde luego, hombre, estas cosas escucharlas hace X años, ¿no? Cuando uno era tan profesional, pero hoy en día que esto realmente se hace por la paz.
¿Las pipas? ¿Pero están?
¿Eso qué es? ¿Eso existe?
No, me ha contado.
Sí que me gustaría que interpretaseis otro tema, así que cuando queráis... Sí, me están comunicando desde los estudios centrales que ha muerto Gary Moore.
¿Qué me estás contando?
No, yo me he quedado igual que tú. Yo me he quedado igual que vosotros.
¿Y de qué?
No, ¿y de qué ha sido? ¿Se puede saber? Ya está colapsada la web de la BBC. Bueno, pues iremos informando más adelante. Me imagino, como esta tarde hay más programas musicales aquí en Radio Lace. Pero bueno, nosotros vamos a lo que vamos, porque bueno, no nos queda tiempo. Y hombre, yo lo siento mucho por Gary Moore, pero ahora estáis aquí vosotros, que sois igual de grandes. Sí. O por lo menos lo seréis en un futuro. ¿Qué nos vais a interpretar, chicos?
Pues vamos a tocar el segundo tema del disco, que se llama Contrarreloj.
Pues venga, vamos con Contrarreloj.
Un segundo que me afine.
Eso es un...
Estamos, bueno, ante la afinación de una guitarra.
Es directo, lo que tiene el directo.
Es una guitarra de 12 cuerdas.
Sí, pero está pobre, solo tiene 6.
Solo tiene 6, bueno, no pasa nada. Pero suena de maravilla, chicos, yo me he quedado alucinado.
No he visto otra guitarra.
No hay más. Además, una guitarra Washburn de estas de las guapas, de las caras, de las... Oye, pues vamos con este tema con A Contrarreloj.
Bueno, nos hemos quedado un poco soqueado, ¿no?
Pues sí, la verdad que
va
sí.
Va para él, pues, aunque sea...
Se lo dedicamos a Gary Moore, nos ponemos con ello. Nosotros, chicos, que nos estamos quedando sin tiempo aquí en el programa. ¡Qué maravilla! Oye, qué blues le acabéis de dedicar a Gary Moore. Sí, a ver, chicos, son las 7 de la tarde. Una última pregunta, por favor. Dirección donde os podemos localizar, donde podamos localizar el disco. Puntos de venta, rápido.
VintageRock.es, ahí lo tenéis todo. Y 25 de febrero.
25 de febrero, Sala Moby Dick.
Presentación, todos invitados.
Pues chicos, un concierto. Por cierto, que no nos podemos perder, chicos. Muchísimas gracias, Hector, Pedro.
El disco está en descarga gratuita en la página web para que todo el que se lo quiera bajar gratis.
Bueno, nosotros hablamos para todos aquellos que lo quieran comprar. Venga, aparte, por supuesto. Además, el formato físico es también muy bonito. Claro, claro. Hay un montón de fotos, además una maquetación fantástica.
Muchas gracias.
Por tu parte, chicos. Y chicos, deciros que muchísimas gracias, gracias y que me encantaría acabar con vuestra música. Así que si podéis hacerme un fondito musical mientras yo voy despidiendo el programa.
No, el mío es que estábamos haciendo antes. Bueno. El mío. 1, 2, 3, 4.
Bueno, pues lo dicho, por un lado rememoramos los 52 años de Buddy Holly. Nos acabamos de enterar de una noticia verdaderamente terrorífica, la muerte de Gary Moore, ese grandísimo guitarrista, con una experiencia tremenda en grupos, después en solitario, una carrera brillante. Desde aquí también le queremos dedicar a este programa, a este espacio, esta música de los chicos de Vintage, que en un par de días ya tendremos la entrevista colgada en internet. Nos despedimos, muchísimas gracias a todos, hasta la semana que viene, y recordar, si no os divertís, es porque no nos escucháis. ¡Hasta la semana que viene! Chicos, Enrique, Arturo, Pedro, Aitor, adiós, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos.